Continuamos con el mundo del derecho. Ahora entramos en el tiempo que vamos a dedicar a Derecho Procesal 1. Con nosotros se encuentra la profesora de la asignatura, Inmaculada López Barajas, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Han sido numerosos los intentos de reforma de nuestro derecho concursal, que regula los procedimientos de insolvencia de los deudores, tradicionalmente conocidos como quiebra y suspensión de pagos. Finalmente, se ha promulgado la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de septiembre de este año. ¿Por qué ha sido tan esperada esta reforma?
Porque la situación de nuestra legislación concursal era insostenible desde muchos puntos de vista. Junto a la Ley de Suspensión de Pagos de 1922 y el Código de Comercio de 1885, todavía están vigentes algunas normas de principios del siglo XIX. Se trata de un cuerpo normativo arcaico que no se adecua a la realidad social y económica presente, que obviamente es muy distinta de la que en su día contempló el legislador. Por ejemplo, se parte de una concepción individualista del comerciante o empresario, marginando, en cambio, los problemas que presentan los grupos de sociedades tan frecuentes en una economía globalizada. Además, su regulación no aparece recogida y ordenada en un solo texto legal, sino de forma muy dispersa, ya que el legislador decimonónico optó por la dualidad de los códigos de derecho privado, civil y de comercio, y por la regulación separada de la materia procesal respecto de la sustantiva. Por otro lado, las modificaciones legislativas posteriores que se han llevado a cabo han sido muy parciales y limitadas a aspectos concretos, lo que en ocasiones ha complicado aún más el sistema. A todo lo anterior se suma también que existen una multiplicidad de procedimientos concursales, junto a los clásicos de quiebra y concurso de acreedores, para los deudores mercantiles y civiles respectivamente, han existido otros preventivos o preliminares, como la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y espera, cuyos presupuestos objetivos, es decir, los requisitos necesarios para declarar su apertura, no están del todo claros. Todo ello reclamaba una reforma global del derecho concursal que finalmente ve la luz con la Ley 22/2003, que se acompaña de la Ley Orgánica 8/2003 para todas aquellas disposiciones que han de tener el rango de ley orgánica, como por ejemplo para la creación de los juzgados de lo mercantil.
Cuéntenos entonces en qué principios se inspira la nueva ley.
La nueva ley se inspira en los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. De esta manera se regulan ahora en un solo texto legal los aspectos materiales y procesales del concurso. Desaparece todo este conjunto heterogéneo de normas legales que he descrito. De hecho, basta echar un vistazo a la disposición derogatoria única de la ley concursal para entender el gran alcance de la reforma, en la que además establece una norma general de cierre según la cual quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en esta ley. Se unifican los procedimientos de insolvencia en un procedimiento único que se denomina concurso y que se aplica tanto a comerciantes como a no comerciantes. Por tanto, ya a partir de septiembre no se hablará ni de quiebra ni de suspensión de pagos, sino que todas las insolvencias se regulan a través de este concurso.
¿Cuál es la finalidad del concurso entonces?
La finalidad del concurso es la satisfacción de los acreedores, pero entendiendo que la mejor solución de todas ante una dificultad económica es la conservación de la empresa. Por ello, la norma concibe el convenio con los acreedores como la solución normal del concurso y la liquidación y consiguiente extinción como una solución subsidiaria. El procedimiento se compone de una fase común que se abre con la declaración de concurso y en la que se pretende conocer con detalle el estado patrimonial del deudor mediante la determinación de la masa activa y pasiva, es decir, determinar qué activos forman su deteriorado patrimonio y qué deudas tiene que afrontar. Finalizada esta fase caben dos soluciones, el convenio o la liquidación. La ley fomenta el convenio, pero cuando no se alcanza o se frustra, se pasa a la fase de liquidación. Esta es precisamente una de las principales novedades que introduce la ley frente a lo que ocurría en el sistema anterior, en el que resultaba necesario solicitar la declaración de quiebra en los casos en que no se alcanzara o se incumpliera un convenio en el expediente de suspensión de pagos. Además, para agilizar la tramitación, en los concursos de menor entidad se prevé un procedimiento simplificado que se denomina procedimiento abreviado, cuyas notas esenciales consisten en la reducción a la mitad de los plazos y la designación de un administrador concursal en lugar de los tres que se establecen para el procedimiento ordinario. Íntimamente relacionado con la unidad del procedimiento está la de su presupuesto objetivo, es decir, los requisitos para que pueda iniciarse el proceso de concurso, cuya delimitación ha sido uno de los temas más controvertidos del derecho concursal español. La nueva ley lo identifica con la insolvencia, que se concibe como el estado patrimonial del deudor en que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Este concepto opera de manera distinta según se trate de concurso necesario o voluntario. Además, en este último caso, es decir, si el concurso lo insta el propio deudor, la insolvencia podrá ser actual o inminente.
¿Cuáles son los órganos del concurso?
Pues la ley simplifica bastante la estructura orgánica del concurso, que se integra fundamentalmente del juez y de la administración concursal. El juez es el órgano rector del procedimiento y la competencia para conocer del concurso se atribuye a los nuevos juzgados de lo mercantil, que se crean por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal mediante la pertinente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque se constituyen como juzgados especializados del orden jurisdiccional civil, aunque también se ha previsto transitoriamente la competencia de los juzgados de primera instancia hasta la entrada en funcionamiento de estos nuevos juzgados de lo mercantil. Su creación no ha estado exenta de críticas, entre otras cosas por la discutible delimitación de la competencia de estos juzgados, ya que no toda la materia mercantil es de su competencia, ni todas las materias sobre las que conoce son mercantiles. En todo caso, en el ámbito que nos ocupa, se atribuye al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que afecten al patrimonio del deudor, aunque sean de naturaleza social, incluso las de ejecución y las cautelares, cualquiera que sea el órgano que las hubiese dictado. En lo relativo a la administración concursal, se trata de un órgano colegiado que sustituye los actuales interventores y síndicos. Se compone de un abogado, un auditor economista o titulado mercantil y un acreedor ordinario o con privilegio general, siempre que no esté garantizado. Las únicas excepciones al régimen de composición de este órgano se determinan por la naturaleza del concursado. Así, por ejemplo, cuando se trate de una entidad aseguradora, se da entrada al Consorcio de Compensación de Seguros. Entre las funciones esenciales de este órgano puede destacarse la de intervenir los actos realizados por el deudor o sustituirlo cuando éste haya sido suspendido en el ejercicio de sus facultades patrimoniales.
Tal como nos ha contado, se trata de una reforma muy profunda que implica un gran cambio respecto del sistema actual y que afecta a una materia compleja. ¿Cuáles son las principales novedades que destacaría sobre los efectos de la declaración de concurso?
Pues efectivamente son muchas. No obstante, pueden destacarse tres. En primer lugar, se da un nuevo tratamiento a las acciones de ejecución de garantías reales sobre bienes del concursado afectos a la actividad empresarial. Este tipo de acreedores, tradicionalmente, han gozado de un derecho de ejecución separada que consagra el artículo 568 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal manera que el acreedor hipotecario podía iniciar en cualquier momento, esto es, antes o después de la declaración de quiebra o suspensión de pagos, la ejecución hipotecaria. A partir de la nueva ley, este tipo de acreedores se verán obligados a esperar para continuar la ejecución a que se negocie un convenio o se abra la liquidación, con el plazo máximo de un año a partir de la declaración del concurso. Durante este tiempo, la administración concursal podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Transcurrido este plazo, o si su titular no firma la propuesta de convenio, estos créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía, pero también con la importante novedad de que la ejecución se tramitará ante el propio juez de concurso. En segundo lugar, en la nueva ley concursal, el sistema de reintegración de la masa cambia completamente. El régimen de retroacción del concurso, que antes permitía declarar nulos todos los actos del deudor realizados durante un periodo de tiempo, se sustituye por unas específicas acciones de reintegración que se basan en la técnica de la acción rescisoria por fraude de acreedores, pero con importantes especialidades. Se exige el elemento objetivo de que el acto hubiese sido perjudicial para el deudor, pero no se exige la prueba del elemento subjetivo del fraude, que se sustituye por la realización del acto dentro del periodo sospechoso de 2 años. Y por último, también merece especial atención la regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos, que constituye una de las materias menos tratadas en el derecho anterior. La nueva ley declara expresamente que la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Dentro de ello, existe una previsión en virtud de la cual se tendrán por no puestas las cláusulas contractuales de resolución o extinción de los contratos en caso de declaración de concurso. Con esta previsión se hace frente a una práctica muy frecuente, según la cual las entidades de crédito, una vez declarada la quiebra o la suspensión de pagos, ponían fin a sus contratos de crédito con el deudor, que se quedaba sin recursos para financiar su actividad productiva. Ahora tendrán que mantener la financiación durante la tramitación del concurso dentro de los términos y con los límites que la propia ley establece.
Pues hemos visto las principales novedades de la nueva ley concursal que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre con la profesora de Derecho Procesal Inmaculada López Barajas, a quien agradecemos este tiempo que nos ha dedicado.
Muchas gracias.